COPE Extremadura.
Estar informado.
Finales del 2027 o comienzos del 2028. Es la fecha en la que el gran centro de datos de Badajoz comenzará a operar. Un proyecto que se va a ubicar en la plataforma logística y que dará trabajo a unos casi 3.000 personas entre el proceso de creación y su puesta en marcha. Para empezar, ¿qué es esto de centro de datos? Pues es un lugar donde, como su nombre indica, se gestionan datos, todo lo que ocurre, por ejemplo, en tu teléfono móvil, ordenador o cualquier dispositivo con el que te conectas a Internet, también, claro, encargado de la inteligencia artificial. El caso es que estas instalaciones necesitan bastante energía, energía renovable, para operar, de ahí que hayan escogido Extremadura para asentar esta instalación que promete ser referencia en Europa. Gabriel Nebreda es el CEO del Grupo Nostrum.
Extremadura para nosotros es un sitio privilegiado, porque como decía antes, somos convencidos y creo que la realidad nos está dando la razón, y es que el mundo de la energía se está fusionando al mundo de la digitalización. Cada vez la digitalización necesita más energía y Extremadura es un polo europeo de generación de energía, es un polo europeo de generación de energía limpia.
Y te lo decía hace un momento, se va a posicionar como un referente a nivel europeo, así lo aseguraba Nebreda.
El centro de datos que estamos pensando en Badajoz no es un centro de datos tradicional. La potencia, que es como se mide, la densidad de potencia de un rack de los centros de datos medio que puede haber a día de hoy en España puede estar por debajo de los 10 kilovatios. Aquí estamos hablando de construir una de las mayores factorías de inteligencia artificial de Europa, con una densidad de potencia 10 veces superior a la que puede ser la media en España.
Estos detalles los hemos conocido el mismo día en el que han comenzado las obras de la segunda fase de la ampliación de la fábrica de diamantes de Trujillo, perteneciente a Diamond Foundry, donde se encuentra, por cierto, Leonardo DiCaprio. Noticias muy buenas para Extremadura, para nuestra industria, con las que empezamos este lunes. Una jornada, como te digo, cargada de información sobre la que te hablo enseguida. Yo soy Miriam Garriga. Buenas tardes. En cuanto al tiempo, bajan las temperaturas, las máximas se acercarán a los 13 grados en la provincia de Cáceres, algo más 16 en la de Badajoz. Lo mismo te pillo en el coche. Si eres uno de los que coge la A5 a diario, sobre todo en el tramo que transcurre desde Badajoz a Mérida o a la inversa, tengo noticias buenas y malas para ti. Lo positivo es que al parecer en enero la obra estaría casi terminada. Así lo ha confirmado hoy el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, preguntado por COPE. Pero lo malo es que ahora, justo en este momento, entramos en la situación más crítica. En este sentido, Quintana aprovechaba para pedir disculpas, indicando que todo será por un bien mayor.
Pido disculpas de las molestias que se generan, pero que es en beneficio de los ciudadanos. Es una obra que ahora mismo, pues lógicamente, está en la situación más crítica. En esa situación crítica, pues hay más inconvenientes, pero son cuestión de poco tiempo. Yo espero que para enero, creo recordar, ya estaríamos prácticamente lo más gordo hecho.
Pues ahí te quedó la información. Dos y 52 minutos de la tarde, seguimos muy pendientes de la peste porcina africana, esa enfermedad que no afecta a humanos pero que es altamente contagiosa y mortal para los cerdos y para la que no existe vacuna efectiva. Todo por ese hallazgo hace unos días de varios jabalíes muertos por esa afección en Cataluña. Lo cierto es que nos pilla lejos, pero los recuerdos, los malos recuerdos que los extremeños tienen de esta enfermedad que nos azotó bastante entre los 60 y 90 del siglo pasado, han encendido las alarmas en el sector que ya pide medidas. Luis Cortés, de la Unión de Extremadura.
Pedir medidas drásticas como la eliminación de los 23 jabalíes que se encuentran en la zona afectada, porque Extremadura no se puede permitir el lujo de que volvamos a tener la enfermedad, puesto que lo que en otros sitios se puede controlar en un año, aquí tardaríamos más de 10 años en poderlo controlar.
Cortés pide que se tomen medidas desde el Ministerio, que contribuya a las comunidades y también entre países debido, en nuestro caso, a la cercanía con Portugal.
En esos 35 años tuvimos problemas muy importantes de control de la enfermedad porque muchos jabalíes infectados cruzaban la frontera. Por este motivo entendemos que debemos poner especial cuidado.
Y entre esas medidas hay quizá una muy sorprendente que podemos cumplir todos sin que nos la pidan, y es básicamente atento a esto, no dejar restos de comida en el campo. ¿Sabías que un simple bocadillo olvidado podía transmitir este virus, por ejemplo? Es lo que se conoce como el síndrome del bocadillo, lo explicaba en COPE José María Gallardo, presidente de la Federación Extremeña de Caza.
Lo que le llaman el síndrome del bocadillo. Ya no quiero más, y ese bocata que lleva un embutido con el pan lo tiro. Un jabalí se alimenta de ese embutido contaminado y ya la tenemos liada. Y lo que tardaría, no sé, un montón de años en llegar de una forma natural, si es que llegara, pues acortamos muchísimo el tiempo.
Bastante curioso. Estas, como te digo, son medidas en cuanto a restricciones, ya se están produciendo. Algunos países están cerrando sus fronteras al cerdo español. Esta situación estaría afectando más al cerdo blanco que al ibérico, pero también estaría afectándole.
Extraval, entidad financiera sin ánimo de lucro de Extremadura. Nuestro objetivo es asegurar que ningún pequeño empresario tenga que cerrar su negocio, avalando tus necesidades de financiación ante los bancos y cajas de ahorro. Contacta con nosotros en nuestra web extraval.es o en el teléfono 924-260450.
Si eres autónomo o tienes una empresa, desde el punto de acompañamiento empresarial te ayudamos a solicitar subvenciones, buscar financiación, contratar trabajadores y muchos servicios más para tu negocio. Contáctanos en el 900-111-600. Punto de acompañamiento empresarial, tu aliado para hacer crecer tu empresa. Extremadura Avante, Junta de Extremadura.
Dos y 55 minutos de la tarde, quedan tan solo días para que comience esa campaña electoral y poco a poco las visitas aumentan. Ya está por aquí, por Guadalupe, de nuevo el líder de Vox, Santiago Abascal, que volverá de hecho el miércoles a Badajoz y que en esta visita, por cierto, se ha vuelto a mostrar bastante duro con Gallardo y también con María Guardiola.
Lo de Gallardo, como decía, es una huida hacia adelante, es una ofensa a los extremeños. Pero el acto de chulería de presentar a un candidato como Gallardo en estas elecciones, yo creo que indica lo que he dicho en otras ocasiones, y es que al señor Sánchez no le importa perder con Gallardo porque espera ganar con Guardiola, que es la portavoz azul del socialismo en Extremadura.
El presidente del gobierno, por su parte, Pedro Sánchez, también visitará la región el jueves, concretamente Plasencia, para arropar de nuevo a Gallardo. Todo esto mientras conocemos nuevos sondeos, el último de este mismo domingo, de Sigma 2, que evidencia cuatro tendencias muy claras de cara a este 21 de diciembre. ¿Cuáles son? Pues esa victoria de Guardiola, sin mayoría, quedándose en los 30 escaños, esa caída del PSOE, que en el peor de los casos podría perder incluso 9 escaños, la subida de Vox, con resultados que duplicaría lo conseguido en las elecciones pasadas, y la sorpresa de Unidas por Extremadura, que aprovecharía la caída de los socialistas para aspirar a su mejor resultado hasta la fecha. Y nos movemos ahora a Cáceres, porque allí los vecinos desalojados del bloque de pisos de Aldea Moret van a tardar en volver a sus casas. Este domingo por la tarde, 8 familias serán desalojadas de un edificio ubicado en la calle Río Tíbet. El motivo, el riesgo de colapso que se había notificado en la construcción. Hoy técnicos del ayuntamiento y el propio alcalde han visitado el bloque, cuya reparación se demorará. Ya buscan incluso alternativas habitacionales. Rafael Mateos es el edil cacereño.
¿Cuándo van a poder volver los vecinos? Pues sería aventurarse mucho ahora mismo, pero desde luego en los próximos días no. En los próximos días la prioridad es sostener esa fachada, que la fachada no caiga sobre la vía pública en la medida de lo posible, y recuperarla, y recuperarla y llevarla otra vez al forjado del edificio. Si cayese, habría que volver a levantar desde cero esa fachada. Por lo tanto, estamos trabajando también con los servicios sociales, con el IMAS, para ofrecer una solución habitacional más duradera y que satisfaga las necesidades de cada una de las familias.
Esta es la última hora sobre este caso. Y como ya te contamos, el otro día Extremadura se encuentra en el puesto 21 de las regiones europeas con mayor riesgo de pobreza. Desde COPE hemos querido tratar este tema y otros con el obispo de Plasencia, Ernesto Brotons, recién llegado de Roma tras una visita con el Papa, una ciudad, Plasencia, que ha ido a pasos hacia adelante en cuanto a las ayudas a personas sin hogar y que cada día ve como más personas lo necesitan. Escuchamos al obispo.
A raíz también de la petición que me hicieron algunas personas sin hogar, pues ya se empezó a habilitar, a reformar un poquito, en la medida de lo posible, de nuestras posibilidades, el comedor de la calle Trujillo para que volvieran a poder comer dentro. Pusieron duchas, se pusieron lavadoras para que pudieran lavar la ropa. Y el último paso ha sido ya el habilitar unas camas. Son poquitas, es verdad, pero para al menos como emergencia, pues para poder responder a esta necesidad de frío.
Puedes escuchar la entrevista completa en nuestra web cope.es y en nuestras redes sociales. Continúas ahora escuchando La tarde de COPE con Pilar García Muñez.